esperar. En ruinas mi alma y mi hogar. ¿Quién llorará por mi tierra? Un camino de agua y sal. Mi infancia, polvo y ceniza. Y si llega la tempestad, no seré más que una cifra. Voy a ser fuerte, mamá, aunque haya crecido deprisa. Otra noche en vela y vuelta a empezar. Cuesta recobrar la sonrisa. Cuesta querer
hablar por hablar y olvidar la moral. Yo no elegí.
Y en estos minutos de radio de las mañanas de Gestión Ike Radio estamos descubriendo a Generación 91, grupo de Orihuela que con La Grieta retrata lo que vamos a hablar en los próximos minutos, como es el exilio de millones de personas de Siria y de Irak, fundamentalmente hasta la Europa de la Fortaleza. Recordarán que por aquí, por estos micrófonos, pasó a eso de hace aproximadamente 9 meses Antonio Trives, periodista, que pedía la ayuda de los oyentes para que financiara a través de un proyecto de crowdfunding su proyecto Ruta al Exilio. Salió adelante, nos alegramos en su momento, lo comentamos aquí en estos micrófonos, y ahora anda de promoción, y qué mejor que volver a hablar con él, que está al otro lado del teléfono. Muy buenos días.
Hola Emilio, ¿qué tal? Muy contento otra vez de compartir este rato contigo.
De verdad, nosotros también nos hacía mucha ilusión. Tenemos el libro en nuestras manos en este momento, ya hemos podido leer parte del mismo, y antes de nada, enhorabuena, de verdad, te lo decía fuera de micrófono, pero es que consigues que nos pongamos en la piel de estas personas en el orden cronológico, desde que logran salir con todas las vicisitudes de estos países en guerra o posguerra hasta que consiguen entrar a Europa, y luego que también lo planteas. Así que enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, Emilio. La verdad es que un poco era ese objetivo, ¿no? Que las personas que lo lean puedan sentir esa, bueno, por lo menos algo de empatía, y ponerse en la situación de tantas miles de personas que han tenido o se han visto obligadas a tener que abandonar su hogar.
Claro, es que lo dices al principio de la introducción, en estos segundos, en aproximadamente un minuto, 20 personas se habrán tenido que coger sus pocas pertenencias, habrán salido de sus hogares. Estamos hablando de desplazamientos forzosos. Cuentas que en el año 2016, 65,6 millones en total en todo el planeta. ¡Qué barbaridad! Esto no hay por dónde cogerlo, ¿no?
Sí, desafortunadamente el contexto en el que vivimos, ¿no? Hay muchísimos puntos en el planeta en los que o bien hay conflicto armado, hay imposibilidad de poder desarrollarse como persona. Entonces ya no solo, como decía, una guerra, un conflicto, ¿no? Sino la dificultad para poder seguir creciendo, pues empuja, en este caso, a millones, 60 y pico millones de personas, a dejarlo todo y emprender un largo camino duro y peligroso hasta, iniciar de nuevo.
Bueno, con este Ruta al Exilio, el camino de refugiados de Oriente Medio a Europa, podemos ir conociendo diferentes historias. Tenemos entendido que son unas 30 entrevistas que has podido realizar en los campamentos de refugiados de Grecia, donde estuviste. Al final son 7 los relatos orales, y la verdad es que cada uno no sabría decir cuál es más duro o cuál es más, representativo de la realidad. El primero, el de, por ejemplo, el de Carrar, o Mohamed Carrar, ¿no? Que retrata ese conflicto entre chiís y sunís que casi le cuesta la vida, y de ahí en adelante otros.
Eso es, sí. Yo hice, durante mi estancia en Grecia, hice decenas y decenas de entrevistas. Claro, para elaborar el libro tenía que hacer una selección. Entonces, pues, seleccioné 7, 7 historias, 7 personajes, aunque luego se incorporan unos personajes secundarios, ¿no? Uh-huh. Por decirlo de alguna manera, que van añadiendo más información. Y bueno, yo tampoco podría quedarme con una historia en concreto, ni de las 7 que aparecen en el libro, ni de las 30 que que de las más de 30 entrevistas que hice ahí en Grecia. En el caso este del primer capítulo, pues sí que es cierto que es de las más duras, ¿no? También por sufrir ese, bueno, su propio nombre le trae problemas.
Es que eso es así. Y luego vamos conociendo a otros. Es que también el que he podido leer, el de, a ver si lo digo bien, Maher, que es un estudiante de Derecho, como lo podría ser cualquiera aquí en una universidad de España, en su caso de Alepo, le encanta la interpretación, la pintura, lleva una vida que él define como bueno, normal y que le gustaba, y después pues llega la guerra y todo se viene abajo. Es que no se me ocurre mejor ejemplo de una persona como la de Maher para que nosotros nos veamos reflejados de que nos puede pasar a nosotros mismos, como por cierto dice también en el prólogo Mikel Ayestarán, que es un periodista muy reputado, que lo dice al final de la misma, ¿no? Como conclusión, es que nos puede pasar a nosotros mañana.
Claro, es que tenía una vida completamente normal, todas las personas que, bueno, que participan y en el libro, que todas las personas, las miles de personas que llegan hasta Europa, y Maher era uno de ellos. Su vida de estudiar, de trabajar, de ir a la universidad, de familia, amigos, ¿no? Y eso se detiene un día en el que tienes que decidir dejarlo todo y salir. Emilio, es también importante destacar que parece que cuando vemos tantas personas que llegan es como muy fácil, ¿no? Parece que, sí. Bueno, si llegan tantos es porque es muy fácil, para nada. Lo que más me insistían es, ¿no te imaginas lo difícil que es tomar la decisión de abandonar tu hogar, tu vida, uh-huh, a pesar de estar en pleno conflicto? Y es que, bueno, pues como decía, tienes que dejarlo absolutamente todo, tienes que vender lo que, bueno, pues estamos hablando de un conflicto, pues si alguien quiere comprar algo, o si no ha sido destruido. Y luego es que también el hecho de abandonar tu hogar y emprender esta travesía no garantiza sobrevivir. Entonces, tomar la decisión es muy complicado, ya no solo desde el punto de vista, digamos, individual, muchos son los jóvenes, ¿no?
Sí.
Pero, digamos, los adultos que tienen responsabilidades, pues, de hijos o hijas, pues la responsabilidad, el miedo y la incertidumbre es mucho mayor.
Claro, es que a nuestro juicio la novedad que trae Ruta al Exilio a las librerías es efectivamente esa ruta, cómo se realiza, porque hasta ahora, bueno, pues sí que conocíamos, ¿no?, a través de otros autores, quizás, pues ese intento de estar en Europa, que muchas veces se ve denegado por las instituciones, que también lo cuentas, pero hablaremos un poquito más tarde, pero es ese contacto con las mafias, la necesidad de tener unos ahorros y de tener quizás sobre todo mucha suerte, ¿no? Porque se van encontrando mucha hostilidad por el camino con otras personas que se quieren aprovechar de ellas, y es que resulta al final milagroso que consigan cruzar ya sea vía marítima o como sea, ¿no?
Eso, yo creo que hay una pregunta que podría resumir una pregunta y una respuesta. Es ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que huye de un conflicto o de un país en el que no puede desarrollarse como persona hasta llegar a un lugar seguro, ¿no? Entonces, porque fíjate, Emilio, ¿no? Tenemos cantidades de cifras que nos llegan por muchos sitios, ¿no? Los medios de comunicación y tal. Luego también tenemos la imagen, ¿no?, de un desembarco en, pues, por ejemplo, vamos a poner el caso de una isla griega, pero ¿qué es de dónde procede esa persona que nos transmite esa imagen? ¿Qué le ha motivado llegar hasta allí? ¿Qué le ha costado llegar hasta ahí? ¿Por qué emociones ha pasado? ¿Qué peligros ha sufrido? ¿O los miedos? Y luego, después de esa imagen que tantas veces hemos visto de los desembarcos, ¿qué ha sido de esa persona?
Claro.
¿Cómo ha continuado su vida en Grecia? ¿Ha continuado, ha conseguido continuar la ruta hasta el norte de Europa? Uh-huh. ¿Se ha topado con una valla en un campamento? ¿Cómo era la vida en el campamento? Un poco eso, ¿no? Lo que intento es responder a esta pregunta que te decía. Ponerle contexto y explicar todo desde el origen hasta el final.
Claro, te preguntabas qué ha sido de estas personas y antes de seguir un poquito ese orden cronológico que decíamos, te lo preguntamos a ti. ¿Sabes un poquito la suerte de cada uno de estos protagonistas y si has podido volver a contactar con ellos, cómo les va, etcétera?
Sí, yo desde cuando volví de Grecia, yo seguía en contacto con ellos desde el plano personal, ¿no? Y tan, porque, bueno, generas como una cierta amistad. Y luego también desde el plano profesional, ¿no? Para, bueno, pues también un poco para desde mi punto de vista, como veo la profesión, ¿no? Es decir, no me quedo solo con, bueno, me has contado tu historia, ya me olvido, bueno, completamente de ti, ¿no? Entonces, pues desde que volví de Grecia y hasta ahora mismo, bueno, pues sé dónde están, cómo les va, más o menos, lo que me pueden comunicar o lo que, bueno, les apetece contarme también, ¿no? Por su situación. Claro. Y claro, de hecho todos saben que se ha publicado el libro, saben el nombre del libro, saben, han visto la portada, o sea que sí, están al tanto.
Y bueno, también se oculta, ¿no?, la identidad, como hemos leído, como es lógico, pero ¿cómo consigues acercarte a estas personas? ¿Cómo lo has conseguido para que te cuenten algo que imagino que muchos de ellos pues lo necesitarán contarlo por como forma de salir adelante, pero a otros pues les costará más, ¿no?
Pues primero acercándome, primero con sinceridad y honestidad, diciendo que soy periodista, pero luego comportándome como no ir, digamos, al grano, en plan, cuéntame tu historia, claro. Ya, ¿no? Que muchas veces me lo reprochaban, muchas veces cuando yo les decía que me presentaba como periodista, cierto rechazo, ¿no? Porque habían tenido varias experiencias, sobre todo en, por ejemplo, en Idomeni, donde, bueno, pues, les abrían la tienda de campaña para hacerle una foto, le preguntaban, sin conocerle absolutamente de nada, cuéntame tu historia. Entonces, tanto como mi forma de ser y mi forma de entender la profesión, es pasar el mayor tiempo posible con ellos. Y bueno, había días que ni, bueno, ni sacaba el bloc de notas o la grabadora, ¿no? Era simplemente estar con ellos, que ellos estuvieran bien y confiar en mí, bueno, pues es, ¿no?, en mi forma de hacer el trabajo. Y luego, pues, bueno, a la hora también de acercarme a ellos, pues aprendí un poquito, me molesté en aprender un poquito de árabe. También me hice amigo de un chico que estaba como refugiado ahí en Grecia. Sí. Y que de alguna forma, fíjate qué curioso, de alguna forma quería, digamos, ayudar a sus, bueno, pues a sus compatriotas, ¿no? Para en este caso como traductor para un periodista que venía de España, para que se conozca la situación. Entonces, pues también a través de esa ayuda desinteresada de esta persona, pues también me facilitó mucho.
Claro, hablas de Idomeni, de otros campos de refugiados en Grecia, donde fueron a parar una parte importantísima de ellos, pero es que en el libro lo calificas como un genocidio psicológico, esta prisión gigante, leemos textualmente, que supone para ellos la vida en estos campos, que así es parte de otro capítulo, ¿cómo era? Sí. ¿O cómo está siendo?
Esta definición me la dio un voluntario, este voluntario había estado en Idomeni, era por cierto un bombero jubilado, y había estado en Idomeni echando una mano, donde la situación era muy, muy indigna, y luego había vuelto en la Navidad que yo estuve allí en Grecia, él regresaba a los campamentos del norte del país. Y entonces le pregunté, bueno, tal, ¿cómo calificarías, ¿no?, después de haber visto estas dos experiencias? Entonces, esa fue la definición que él me dio, ¿no?, de genocidio psicológico. Y es que cuando yo llegué a Grecia llevaban como casi un año, 10, 11, 12 meses, en estos campamentos, desde que habían llegado a Grecia, esperando pues saber cuándo, cómo y dónde iban a empezar de nuevo una vida. Cosa que bueno, fui comprobando y luego en el libro aparece el daño que ha hecho esta espera, ¿no? Ya no solo en las condiciones en las que estaban, sino pues eso, ese desconocimiento, esa falta de información para, bueno, para saber cuál iba a ser su destino.
Y luego su destino queda, por lo que tenemos entendido, congelado ahí en esos campos, en esos campamentos, y luego escribes un año después, bueno, un año después que retomamos, por ejemplo, la historia real de Maher, el joven estudiante de Derecho, ¿qué sabes o qué has podido contar?
¿Qué he podido contar en el libro?
Sí, de una vez que están allí, luego la situación se enquista o qué pasa exactamente.
claro, como decía, ¿no? Después de un año de llegar en Grecia, se topan. Cuando llegan a Idomeni, llegan a Grecia, llegan hasta Idomeni, a la frontera con Macedonia, en esos momentos, primeros meses de 2016, se topan con... Yo intenté calificarlo como un embudo, ¿no?, que puso Europa. Es decir, pasaban muy a cuentagotas por esta frontera. Llega el acuerdo de la Unión Europea con Turquía el 20 sí. de marzo de 2016. Entonces, bueno, pues deja de ser un embudo en el que pasan a cuentagotas y se convierte en un tapón. Entonces, sí. bueno, ahí seguían con cierta esperanza. Pero cuando los desalojan en mayo de ese mismo año, de 2016, y los reubican en otros campamentos repartidos por todo el país, es cuando esos, digamos, les destroza psicológicamente, todas esas esperanzas que tenían se acaban, ¿no? Se fuman, porque les han alejado de ese punto de paso y sin ningún tipo de información. Y en esos campamentos pues pasan un año hasta que, bueno, tienen alguna entrevista para ver cuándo van a ser ubicados, pero bueno, hasta según las informaciones que yo fui recopilando, pues hasta el año y medio después de llegar a Grecia algunos no consiguieron ser ubicados, y no todos.
Claro, y es que es un tema de rabiosa actualidad este que nos está contando Antonio Trives. Leemos, por ejemplo, hoy que 26 personas han llegado en tres pateras a San Joan de Alacant, al Campello y a Benidorm en menos de 24 horas. Esto es una estampa que se repite. Y todo después de dejar atrás hace unos días el asunto del pesquero Madre Loreto de Santa Pola, que había rescatado a 12 migrantes a 80 millas de Libia. ¿Cómo lo ha vivido Antonio Trives, teniendo en cuenta que esta situación pues ha supuesto también para el gobierno de Pedro Sánchez una pequeña crisis? No ha sabido gestionarlo, ha quedado en evidencia según las organizaciones humanitarias, y al final parece ser que sí que van a ir a España después de que sean atendidas por los sanitarios de Malta.
Sí, pues como decías, yo también comparto esa opinión de... Creo que ha quedado completamente en evidencia. Y le han dado, creo que, una lección de dignidad por varios motivos. Fíjate, un pesquero que estaba faenando, ¿no? Y después de 10 meses a la deriva, sin que le dieran una respuesta, porque decían que tenían que ir al puerto cercano más seguro. Y el puerto, para el gobierno español, decían que el puerto más seguro cercano era el de Libia. Claro, ¿seguro para quién? Determinan que es seguro para estas personas que son rescatadas, pero sin embargo desde el Ministerio de Exteriores no recomiendan para nada y evitar en bajo cualquier concepto que cualquier español visite Libia. Entonces, ¿para quién es seguro? ¿Es seguro para estas personas que huyen precisamente de ahí o para quién? Creo que eso fue terrible, ¿no? El que le ha quedado en evidencia y luego pues ese ejemplo de dignidad que ha mostrado este pesquero, donde anteponen obviamente las personas, ¿no? Primero son las personas y después lo siguiente. Ya vimos, ¿no?, cómo decidieron, bueno, pues si no da opción, pues regresamos a España, cuando ellos iban a estar faenando por allí. Hasta que llegaron el puerto de Malta, dejaron ahí a las personas rescatadas y nada, pues tengo entendido que siguen, una vez que ya están en un puerto seguro, siguen faenando.
Exacto, así es, y yo creo que nos queda un poquito la excepción de España. Con el Aquarius demostró que sí que tenía al menos esa sensibilidad, parece ser que ya ni eso, y con el trasfondo de Europa, que es también lo que planteas aquí en el libro, ¿tiene solución esto que cuentas, esta crisis que afecta a tantísimas personas que quieren entrar porque así lo amparan las leyes internacionales y que Europa se niega?
Sí, mira, Emilio, yo tengo, perdón, creo que la decisión, por un lado, como muy positiva que dio el gobierno del Aquarius para acoger a estas personas rescatadas, fue una noticia muy buena, como a corto plazo, para que estas personas necesitaban llegar a un lugar seguro, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo fue una noticia terrible para el respeto de los derechos humanos. Es decir, aquí se ha legitimado una decisión del gobierno italiano de, bueno, ellos han decidido que no respetan los derechos humanos de acoger a estas personas cuando están obligadas a acogerlas por ser el lugar más cercano. Entonces creo que fue terrible el hecho que hubiera una alternativa, en este caso la que hizo el gobierno español, de acogerlos. Es decir, legitimaron la postura del gobierno italiano de no acoger. Entonces me pareció terrible.
Uh-huh. Bueno, pues esa es la reflexión que hace Antonio Trives. Antes de acabar, sí que queríamos a ver si podías relatar o contarnos, leer un poquito de algún pasaje que hayas elegido. Y antes de hacerlo, cuéntanos un poquito el motivo.
Pues sí, el pasaje que había pensado es, creo que un poco define también como lo que hemos mostrado en Europa, ¿no? Y bueno, me lo contó un chico en un campamento, y creo que también, porque sobre todo habla de las fronteras, ¿no? Y me decía, entre Siria y Turquía no hay opción si la policía o el ejército disparan. Morirías en pocos segundos. Cruzar de Turquía a Grecia es cierto que es muy peligroso, un trayecto de 3 o 4 horas. Si se hunde la barca puedes morir en 5 o 10 minutos. Pero entre la frontera de Grecia y Macedonia mueres a todas horas, a cada minuto, por el frío, el humo y la comida. Cuando ves a tus hijos, en mi caso mis sobrinos, sufriendo, con la impotencia de no poder hacer nada, mueres cientos de veces. Bueno, así es como Samir describe las sensaciones, ¿no?, que le generan las consecuencias de las 3 fronteras por las que ha pasado, y dice mucho por el sufrimiento que les ha generado con la que se ha topado en Europa.
Pues con esa última reflexión lo dejamos aquí. Antonio Trives, muchísimas gracias por atendernos. Solo cuéntanos, porque creemos que puede ser un fantástico regalo para esta Navidad, para amigos, para familiares, para que todo el mundo abra los ojos. ¿Dónde se puede comprar el libro?
Pues el libro se puede encontrar a través de la página web de la editorial, libros.com, y bueno, en distintas librerías, pues creo que también según tengo entendido, pues puedes ir y si no estuviera te lo pueden recoger.
Perfecto.
O sea que ahí estarán.
Bueno, sino que contacten también contigo, imagino, claro, a través de redes sociales, buscan a Antonio Trives y ahí lo encontrarán. A Antonio Trives, tampoco sé si hay algún proyecto que tengas entre manos de cara al futuro, después del éxito que estás cosechando con Ruta al Exilio.
Pues, estoy ahora en plena promoción, tengo algunas cositas en mente, pero bueno, hasta que no lo tenga cerrado no quiero adelantarlo, o sea que luego se torna.
Perfecto.
Entonces, en cuanto lo tenga seguro, te lo comunicaré seguro.
Pues te lo agradecemos, Antonio Trives, de nuevo enhorabuena por el libro, muchísima suerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Emilio, un saludo.
Europa tan cerca me cierra sus puertas, el frío se adentra al pasado, me acecha, y si llega al final, dile a los demás que no lloren más de la cuenta. Cuenta que de verdad canta palabra vacía, y mientras duermes en paz se hace más grande mi herida.
Cargo con un de diáspora y miseria, y anhelo olvidar tanta tragedia, ruego que mi memoria no muera, en el suelo está mi historia, entre las piedras. Llueven las promesas, cierran las fronteras, jamás la dignidad cabrá entre sus celdas. Huir del infierno buscando piedad, chocar con más odio, maldad y violencia. Sin nombre ni rostro, mi gente anda errante, desde un continente roto y agonizante. Ya no quedan astros en este cielo distante, trayendo su muerte el viento del levante.
Voy a ser fuerte, papá, aunque haya olvidado tu apariencia.
Tanto llevo a cuestas en la oscuridad, no sientes que el mundo se agrieta.
Cuesta.